Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 15 de abril de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo, a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 14 grados centígrados y bueno, el pronóstico para la Ciudad de México es este amanecer es fresco, de fresco a templado, con un cielo parcialmente nublado. La tarde será calurosa sin presencia de lluvia. Y la temperatura para la capital de la República, la temperatura máxima estará oscilando entre los 31 y los 33 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima estará entre los 13 y los 15 grados. También les recuerdo que los autos que no pueden circular este lunes 15 de abril de 2024, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Hoy No Circula, son los que tienen engomado amarillo, con terminación de placas 5 y 6 y que tienen holograma de verificación 1 y 2. También les recuerdo que los horarios que establece este programa para esta restricción vehicular, bueno, pues son a partir de las 5 de la mañana y hasta las 22 horas. Pero bueno, vámonos directo a la información, porque este fin de semana Irán lanzó más de 300 drones y misiles balísticos contra Israel en represalia por el ataque a su consulado en Damasco, Siria, el pasado 1 de abril, que dejó al menos 7 muertos, entre ellos un alto comandante de la Guardia Revolucionaria. Las fuerzas de defensa israelíes reportaron que el 99% de los drones fueron interceptados por el sistema de defensa de Israel, que confirmó daños menores en una base militar al sur de ese país. Al respecto, habla el portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel, Daniel Hagari.
Anoche, una coalición defensiva de Israel y sus socios internacionales apoyaron con éxito un ataque a gran escala de Irán. Irán y sus aliados lanzaron aproximadamente 350 drones suicidas, misiles de crucero y misiles balísticos y cohetes desde Irán, Irak, Yemen y Andala en Líbano, hacia Israel con aproximadamente 60 toneladas de ojivas y materiales explosivos. Pero la amenaza de Irán se encontró con una operación aérea superior tecnológica e inteligente de una coalición de defensa unida de aliados internacionales liderada por Estados Unidos.
Y ante esta situación, la Organización de Naciones Unidas convocó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad. Ahí su secretario general Antonio Guterres advirtió que la región está en grave peligro de enfrentar un conflicto a gran escala.
Tenemos la responsabilidad compartida de trabajar por la paz regional y, de hecho, global. La paz y la seguridad se ven socavadas cada vez más. Ni la región ni el mundo piden permitirse más guerras.
Por su parte, Irán aclaró que la acción militar se llevó a cabo conforme al artículo 51 de la Carta Magna de las Naciones Unidas sobre la legítima defensa y dio por terminada la operación militar. Sin embargo, advirtió que cualquier respuesta tendrá una acción más fuerte. En su oportunidad, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, subrayó que su país se reserva el derecho legal a tomar represalias pese a los llamados del secretario general Antonio Guterres y de todos los países a buscar un alto a la violencia. A la par, los líderes del Grupo de los Siete sostuvieron una reunión de emergencia en la que condenaron de manera unánime la ofensiva de Irán y respaldaron a Israel. Y vámonos precisamente hasta Jerusalén. Allí está Claudia Escandel, corresponsal de EFE, quien tiene los detalles de la información. Claudia, te escuchamos. Buen día.
Israel debate su respuesta a Irán mientras sus aliados le reclaman contención. Un ataque de Irán con drones y misiles contra Israel hizo sonar las alarmas en todo el país, aunque apenas causó daños leves a una base de la Fuerza Aérea e hirió a una niña que recibió un impacto de metralla. Pese a que algunos miembros ultraderechistas del gobierno de coalición han pedido una respuesta contundente del Estado hebreo, el principal aliado militar de Israel, Estados Unidos, ha dejado claro que no apoyará una escalada en Oriente Medio. El apoyo de la aviación estadounidense anoche fue uno de los puntos clave que permitió a Israel y sus aliados neutralizar la gran mayoría de los más de 300 drones, misiles balísticos y misiles de crucero lanzados desde Irán. El ataque ha sido en represalia por un bombardeo en Siria en el que murieron varios miembros de la Guardia Revolucionaria y que Teherán atribuye al Estado hebreo. A pesar de los llamamientos a la contención, varios ministros israelíes pidieron este domingo una fuerte respuesta de su país al ataque. Como así lo ha hecho el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que ha advertido que su país derrotará a Irán. Por su parte, el presidente iraní Ebrahim Raisi afirmó que la Guardia Revolucionaria dio una lección al enemigo sionista, expresó, y advirtió de que una acción de Israel contra Irán tendrá una respuesta más contundente. El ataque ha generado una ola de preocupación mundial, declaraciones de condena de buena parte de los gobiernos y un llamamiento intenso a la prudencia por temor a una guerra abierta y la extensión del conflicto en Oriente Medio. Instituciones como la OTAN y la Unión Europea han condenado la agresión. La Alianza Atlántica confió en que el conflicto no se descontrole y pidió la moderación a las partes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, instaron a evitar una mayor escalada y condenaron la agresión iraní. En general, los países árabes de Oriente Medio reaccionaron con preocupación y petición unánime de moderación máxima, sin olvidarse de la situación de la Franja de Gaza, donde continúa la ofensiva israelí como causa última de la crisis.
Gracias a Claudia Escandel, corresponsal de EFE allá en Jerusalén. Y bueno, el presidente Joe Biden advirtió al primer ministro Benjamin Netanyahu que los Estados Unidos no van a participar en una contraofensiva hacia Irán si Israel decide tomar represalias por el ataque masivo con drones y misiles contra su territorio. Y ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco hizo un llamado a Irán e Israel a evitar acciones que alienten una espiral de violencia que podría sumir a Medio Oriente en un conflicto más profundo. En tanto, aquí en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó las hostilidades y se pronunció porque el conflicto no escale y dijo que la guerra es sinónimo de sufrimiento y muerte. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores aconsejó a los ciudadanos mexicanos no viajar a la zona de conflicto y a quienes se encuentran en países de Medio Oriente les pidió adoptar precauciones extremas ante las alertas que transmiten las autoridades locales. Bueno, y en otra información, ayer por la tarde 3 personas murieron luego de que un helicóptero privado que ofrecía servicios turísticos cayó en un predio ubicado en la avenida del Imán y Delfín Madrigal, esto al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán. Lo informa Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana. Vámonos con Sara Pablo, quien tiene los detalles de la información.
Minutos después de las 5 de la tarde, un helicóptero de servicios turísticos sobrevolaba la zona sur de la Ciudad de México. Vecinos de la colonia Rinconada de las Playas Infonavit, en la alcaldía Coyoacán, y algunas otras personas que se encontraban en un tianguis se extrañaron de que volara tan bajo. De la sorpresa pasaron al susto.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
5:13, el helicóptero se desplomó en el patio de un predio donde se da mantenimiento a autobuses de la ruta 111 de transporte público. Después de 3 horas, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, y un informe del accidente ocurrido en Avenida del Imán, esquina con Antonio Delfín Madrigal. Se trataba de una aeronave privada en la que viajaban un piloto y 2 pasajeros. Las 3 personas murieron.
Damos nuestras condolencias a las familias de las personas fallecidas. Tenemos confirmadas en la zona de impacto 3 personas que perdieron la vida después de este evento.
La aeronave cayó en un extremo del patio taller. Dentro había algunas personas que afortunadamente no se encontraban en el sitio exacto del desplome. Fue así como salvaron su vida. El heroico cuerpo de bomberos extinguió un incendio que se generó por la caída y lo que provocó una columna de humo. Después se realizaron maniobras para el enfriamiento de la estructura del helicóptero que se mantenía incandescente. El señor Francisco Javier, quien vende materiales didácticos en el mercado sobre ruedas, narró lo ocurrido.
El helicóptero abajo.
Bueno, tuvimos problemas con la comunicación con Sara Pablo, pero bueno, le comento también que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emitió un comunicado en el cual informa que la aeronave se desplomó por un aparente paro de motor. Además, dijo que el piloto contaba con licencia de piloto comercial de helicóptero vigente al 24 de enero de 2025 y también con una constancia de aptitud psicofísica vigente al 19 de julio de 2024. Y bueno, pues continúa esta situación del agua contaminada en algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez y por 6º día consecutivo, vecinos de esta alcaldía mantienen el bloqueo en el cruce de Avenida Insurgentes y Xola, aquí en la Ciudad de México, debido a la contaminación del agua que se distribuye a través de la red hídrica para al menos 10 colonias. Javier Navarro.
Este domingo se cumplieron 6 días de protesta y 5 de un bloqueo de forma permanente en el cruce de esta avenida Insurgente Sur y la calle Xola, por parte de vecinos de la alcaldía Benito Juárez, quienes informaron que este cierre en la circulación vehicular continuará hasta en tanto no se tenga la información por parte de las autoridades acerca del agua contaminada que llega a sus domicilios a través de la red de agua potable.
Señalaron, por otra parte, que si es cierta la información de que está ubicado el origen de la contaminación en el pozo de la colonia Alfonso XIII, les sorprende la llegada de la Guardia Nacional a los otros pozos que se encuentran en esta zona, y nadie les informe el motivo, y precisamente por esa falta de información continuará el bloqueo, como mencionó una de los vecinos, Cristina Montemayor, hasta que las autoridades les garanticen que su salud no corre peligro.
Mantenemos la protesta pacífica hasta saber que nuestra salud no corre peligro. Necesitamos que las autoridades confirmen la ausencia de contaminantes en el agua. Necesitamos saber cuál es el tóxico que tiene el agua y que está enfermando a la población en el perímetro de Benito Juárez.
Los vecinos informaron que han llegado personas, mismas que no estaban presentes al momento de dar esta información, de otras partes de la ciudad, que les mencionaron tener problemas en la piel por el contacto con agua contaminada, por lo que urgieron a las autoridades a informar cómo enfrentar este problema, que según mencionaron, se está extendiendo a otras partes de la capital del país.
Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Gracias a Javier Navarro. En tanto, bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México considera que esta situación ya se politizó y dice que acusa que hay personas ajenas a la protesta de vecinos de Benito Juárez. Vamos con Sara Pablo, quien tiene los detalles de esta información. Sara, te saludo. Adelante, buen día.
Juan Manuel, buenos días. El gobierno de la Ciudad de México acusó que en el plantón de Insurgentes y Xola, instalado con motivo del agua contaminada, hay personas ajenas. El subsecretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, señaló que entre los vecinos existe la percepción de que existe gente que no es de la alcaldía Benito Juárez. Entre estas personas se encuentran, dijo, integrantes de Atención Ciudadana de la propia alcaldía, además de que un diputado del Partido Acción Nacional fue quien puso las carpas y otras personas participan a la vez en campañas de candidatos panistas. Informó que se instaló un nuevo puesto de mando, esta vez en el Parque Esparza Oteo de la colonia Nápoles, donde se encuentra una planta potabilizadora de la Secretaría de Marina y un camión con garrafones de agua. Señaló que algunos vecinos pidieron una reunión separada del plantón que se realiza en Insurgentes, y mientras en este lugar se encontraban 10 personas, ellos conversaron con 25.
Nosotros hemos dado datos como gobierno absolutamente fidedignos. Las carpas que están ahí fueron proporcionadas por un diputado del Partido de Acción Nacional. También hemos dicho que hay de manera directa gente de la alcaldía, del área de participación ciudadana, que están ahí en el plantón de manera permanente, están apoyando el plantón, y también hemos dicho que hay gente identificada claramente del Partido Acción Nacional que están en el plantón y que de manera directa han estado participando en campañas electorales actuales con algunos candidatos. O sea, esos son datos objetivos, no queremos especular tampoco sobre esto.
En la conferencia, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que se brindó atención a las personas afectadas desde el primer reporte. Hasta aquí la información.
Gracias a Sara Pablo. Bueno, también Pemex confirma la presencia de aceites y lubricantes en el agua contaminada de esta demarcación, mientras que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, llamó a los vecinos afectados a que cocinen, beban, se laven los dientes y den a las mascotas agua embotellada. Y bueno, en el tema deportivo, el América goleó 5-1 a Toluca en la jornada 15 del Clausura 2024, consiguiendo así liderato del torneo y convirtiéndose en el primer equipo calificado a la liguilla de manera directa. En segundo lugar de la tabla general está Toluca, seguido de Monterrey, Cruz Azul y Necaxa. Pero vámonos con Beto Campos, quien tiene pues el adelanto de esta información. Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el conjunto de las Águilas del América sigue consolidando el sueño de poder levantar el bicampeonato en el fútbol mexicano. Es líder de este Clausura 2024 luego de humillar a la escuadra del Toluca este fin de semana en la cancha del Estadio Azteca y en lo que fue concretamente una lucha por la cima, pero los detalles los tendremos más adelante.
Gracias, Beto. Sí, efectivamente tendremos los detalles de esta información pues en la parte final de este espacio informativo. Y bueno, le comento también que datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revelaron que al cierre de 2023, los bancos comerciales que operan en México registraron una utilidad neta por 273.314 millones de pesos, 9.1% en términos reales por arriba de lo registrado un año antes, con lo que hilaron su tercer mejor cifra desde que se tienen datos. En el primer bimestre del año, el ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales fue de 6.320 millones de dólares, 8.8% más comparado con el mismo periodo de un año antes, informa la Secretaría de Turismo. Este lunes será votada en comisiones de la Cámara de Diputados la iniciativa propuesta por legisladores de Morena para enviar al Fondo de Pensiones para el Bienestar los ahorros para el retiro y vivienda de trabajadores de 70 años que no hayan sido reclamados. El presidente López Obrador dijo que espera que en mayo esté lista esta iniciativa para que los primeros trabajadores que están por jubilarse tras la reforma de 1997 puedan beneficiarse.
Como ya queremos que empiece a atenderse a los primeros que empiezan a jubilarse, estamos pidiendo que haya una reforma legal, que es lo que se va a presentar, que ya se estudió, se analizó en comisiones y creo que se va a votar la semana próxima, para que...
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
En mayo ya podamos decir se cuenta con este fondo, ya se constituyó y empieza a funcionar.
Bueno, en otra información, el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, fue trasladado de la torre médica del penal de Tepepan a su casa de Las Lomas de Chapultepec para cumplir la prisión domiciliaria y enfrentar sus procesos penales por tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia por el caso Ayotzinapa. Entre otras medidas, el exfuncionario no podrá salir de su domicilio, contará con vigilancia afuera de su casa, deberá tener un registro de visitas, pero también tiene prohibido que se comunique con las víctimas y debe entregar su pasaporte y su visa. Polo Espejel.
A las 11 de la mañana con 5 minutos de este sábado, el ex procurador general de la República en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, abandonó la torre médica de Tepepan para continuar su proceso por el caso Ayotzinapa en prisión domiciliaria. En la unidad 001 de la Guardia Nacional y escoltado por elementos de esa corporación, Murillo Karam fue trasladado a su domicilio en Montañas Calizas de Las Lomas de Chapultepec. Cabe recordar que esta semana un juez federal concedió esta medida cautelar al ex procurador general de la República de 76 años debido a su delicado estado de salud y a la avanzada edad dentro del proceso abierto en su contra por la supuesta tortura cometida en la persona de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, presunto implicado en el caso Ayotzinapa. En cumplimiento a la resolución de un tribunal colegiado, se determinó que la prisión preventiva puede llevarla en su domicilio con 7 medidas de control. Entre ellas, el juez José Hernández Leiva ordenó que, además de estar privado de la libertad, deberá estar vigilado de forma permanente por agentes de la Guardia Nacional o de la Fiscalía General de la República alrededor de su casa para evitar una posible fuga. También debe haber un registro de las personas que lo visiten y de evitar comunicarse con las víctimas o testigos del caso por el que se le juzga. Debe entregar su pasaporte y visa y además se emitirá una alerta migratoria para notificar que no puede abandonar el país. El juez rechazó que Murillo Karam portara un brazalete electrónico, que ya que lo consideró una medida de resguardo improcedente. El 18 de agosto de 2022, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Marina detuvieron a Jesús Murillo Karam, señalado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, en el caso Ayotzinapa, donde fue uno de los responsables en la creación de la llamada verdad histórica. Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Gracias a Polo Espejel. Mientras tanto, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa condenó la determinación de otorgar la prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam. Afirmó que con esta decisión se atenta una vez más contra el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas. Sara Pablo.
Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa condenó la determinación de un juez de control con residencia en el reclusorio sur que otorgó la medida cautelar de prisión domiciliaria al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. En un comunicado, la Presidencia de la República señaló que no extraña la postura de un integrante del Poder Judicial y con ello se atentó una vez más en contra del derecho a la verdad y la justicia de las víctimas y sus familiares, toda vez que el exfuncionario ha sido señalado como uno de los principales responsables de obstruir la justicia en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como de construir la mal llamada verdad histórica sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. La comunicación indica que ante este mensaje del Poder Judicial y la posibilidad de generar impunidad, la COBAJ reitera su disposición de trabajar junto con las madres y los padres en torno a tres ejes fundamentales. En primer lugar, el reforzamiento de los trabajos de búsqueda en campo, en coordinación con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. En segundo término, continuar con los esfuerzos para romper el pacto de silencio criminal y obtener información que permita dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos. Y finalmente, intensificar las acciones legales para castigar a los responsables de estos terribles hechos que representan una herida abierta en la historia reciente del país. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Bueno, le comento también que autoridades de, o más bien, simpatizantes de Movimiento Ciudadano y de Morena se enfrentaron a golpes momentos antes del debate entre candidatos a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque, allá en Jalisco. Los hechos ocurrieron cuando militantes de ambos partidos se toparon afuera de una estación local de televisión en la Avenida Naciones Unidas y Dante Alighieri, donde posteriormente se llevó a cabo el debate entre Citlali Amaya de Movimiento Ciudadano, Efraín Cortés de la coalición PAN-PRI y PRD y Laura Imelda Pérez de Morena. También le comento que allá en Camargo, Chihuahua, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, señaló que las fallas del órgano electoral en el registro para que mexicanos en el extranjero voten el 2 de junio es para evitar que voten por ella y pidió resolver este problema.
Fue toda una historia que se pudieran dar de alta. Fue muy difícil en los consulados sacar su credencial de elector. Fue muy difícil inscribirse. Y ahora que lo hicieron, le quieren negar el registro a 40,000 personas. La verdad es que se pasa el INE. Ojalá se resuelva este tema y dejen a los mexicanos, de los que nos sentimos orgullosos. El presidente siempre dice que son unos héroes, pero a la hora de votar como que ya no le gustó.
En tanto, la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum, lamentó la exclusión de 40,000 votantes mexicanos que viven en el extranjero y pidió al INE facilitar su participación el 2 de junio. Por otra parte, en Sinaloa, declaró que de llegar a la presidencia hará laboratorios de exámenes clínicos gratuitos e inaugurará más farmacias del bienestar. Otro de sus objetivos, dijo, es construir 1,000,000 de viviendas.
Lo vamos a acompañar con dos acciones adicionales. Una, vamos a hacer laboratorios de exámenes clínicos gratuitos, adicionales a los centros de salud, para poder llevar los principales exámenes al médico. Y el otro vamos a acompañar con farmacias del bienestar para los medicamentos gratuitos. Ya hicieron el centro de distribución en Huehuetoca. Vamos a acompañar con farmacias del bienestar. ¿Quién está de acuerdo? Aprobado. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a apoyar para construir más viviendas en el país. Para jóvenes, para adultos mayores. Sí, ya, eso ni lo repetimos porque...
Bueno, en tanto, Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano aseguró que ya se posiciona en el segundo lugar en las preferencias electorales. En Tultitlán, en el Estado de México, sostuvo que ya le dieron la vuelta al PRI y al PAN en los comicios, a pesar de que su campaña inició hace 5 semanas. Y durante su participación como invitada de Bizarrap en el Festival de Coachella, Shakira anunció el inicio de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que arrancará en noviembre de este año allá en California, en los Estados Unidos. Y con música de Shakira, nos vamos a un corte.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este lunes 15 de abril de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7:00 a.m. a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Le reitero que me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 15 de abril de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Será el sereno, pero el plantón que bloquea insurgentes a la altura de Xola sigue, y el jefe de gobierno Martí Batres nomás no ha podido explicar cuándo y cómo y por qué se contaminó el agua potable, y sobre todo con qué sustancia. Pese a que el agua que sale por las llaves de la alcaldía Benito Juárez literalmente se prende con un cerillo, el encargado del gobierno capitalino sigue sin reconocer la validez de los reclamos de quienes reciben en sus casas agua con sabor y olor a diésel. Los afectados por el agua contaminada requieren de precisiones para tomar medidas de atención a la salud. Y la población capitalina requiere la certeza del manejo adecuado del sistema de agua en toda la Ciudad de México. Lo menos que se espera es que una autoridad niegue lo que es evidente para los vecinos. Y sobre todo, que siga queriendo engañar a quienes padecen la falta de agua limpia, acusándolos de ser opositores a su gobierno.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La escalada bélica entre Irán e Israel debe preocupar a toda la humanidad. La muerte y la destrucción afectará, como siempre, a inocentes. Pero los gobiernos siguen haciendo guerras para conseguir apoyos políticos internos.
Bajo reserva, en El Universal.
Ayer el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, aseguró a través de sus redes sociales que el máximo tribunal del país carece de un marco jurídico para sancionarlo en caso de que proceda la investigación en su contra. Sin embargo, en la Suprema Corte aseguran que tienen otros datos. Explican que sí se puede iniciar investigaciones por denuncias anónimas, pues fue precisamente durante la presidencia de don Arturo, en noviembre de 2020, cuando se reformó un acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para que, ante una queja o denuncia que adviertan indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones. Eso sin contar que el mismo acuerdo reconoce la viabilidad de las quejas o denuncias anónimas. En otras palabras, se otorgó desde entonces a la presidencia de la judicatura la atribución de ordenar investigaciones cuando de las circunstancias de tiempo, modo y lugar se desprendan indicios de conductas probablemente contrarias a la legalidad o a la Constitución. Lo que sí es una realidad es que en la ley orgánica de la Corte no hay un marco jurídico para sancionar a un ministro en retiro. Habla de responsabilidades y sanciones a faltas de los ministros, así que la batalla legal que se avecina en caso de que se determine que se incurrió en algún ilícito será inédita y de pronóstico reservado, pues en un lado estará el expresidente del máximo tribunal y del otro la actual titular del Poder Judicial, la ministra presidenta Norma Piña.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
El sábado por la tarde tuvo lugar una manifestación multitudinaria e histórica en la ciudad de Campeche. Más de 20.000 personas recorrieron el antiguo malecón de este puerto amurallado para apoyar el paro de los policías estatales que cumple ya un mes sin solución ni respuesta del gobierno estatal. Lo que empezó como un movimiento de protesta de los uniformados para exigir la destitución de la controvertida secretaria de Seguridad Estatal, Marcela Muñoz, se transformó ya, según se vio el fin de semana, en una movilización inédita en tierras campechanas, en un movimiento social y político que ahora también pide la renuncia de la gobernadora morenista Laida Sansores, quien se negó a atender la principal demanda de sus policías, y por defender a su polémica secretaria, hoy también le piden su cabeza.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
El tianguis turístico se realizó en Acapulco sin incidentes y con éxito, merced a la participación de expositores y compradores de 43 países. Es desde hace muchos años el escaparate más importante del sector, importante como el Abierto de Acapulco o la cercana Convención Nacional Bancaria. En víspera de esta, la gobernadora Evelyn Salgado negocia apoyos financieros para continuar con la reconstrucción del puerto y dice presentar al municipio como ave fénix a nivel mundial.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Faltaba la pieza de Laufer en el armado opositor que se ha venido construyendo en busca de frenar la muy probable continuidad en el poder de la llamada Cuarta Transformación. La famosa palabra ha sido integrada a partir de los vocablos en inglés law, ley, y farware, guerra, guerra legal, la ley como instrumento para entrampar o derrocar a un adversario. Ejemplos de ese uso faccioso hay varios en América Latina. Brasil con Dilma Rousseff y Lula da Silva, Argentina con Cristina Kirchner y Ecuador con Rafael Correa y Jorge Glass. Este en proceso de asilo por México, secuestrado por el gobierno de Daniel Noboa mediante un asalto a la embajada mexicana. Hay otras vías de deposición de gobernantes progresistas, como ha sucedido en Bolivia con Yanine Áñez, en Perú contra Pedro Castillo y amagos en curso contra Gustavo Petro en Colombia. En México, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ha dado un paso precipitado en la pretensión de no tumbar a un presidente de la República, pero sí para afectar el curso electoral que todo apunta a que en 6 semanas significará el triunfo de Claudia Sheinbaum, a nombre de Morena y sus aliados.
Trascendió en Milenio.
Que el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, inició en Washington reuniones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entre otras actividades, se reunirá con el Atlantic Council y el Consejo de las Américas para enfatizar el rol de México en el desarrollo económico regional y la situación financiera y económica de nuestro país. Además de que tendrá encuentros privados con las principales calificadoras internacionales y participará en la reunión ministerial del G20. El jueves por la noche regresará a México para acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes a la clausura de la convención bancaria de Acapulco.
Confidencial en El Financiero.
Molestos porque el presidente ofreció reunirse con los padres de los 43 normalistas, pero después del proceso electoral, los familiares de los desaparecidos advirtieron que intensificarán sus movilizaciones y particularmente llamamos al boicot a las campañas y al proceso electoral. En una reunión el sábado en la Normal Rural en Tixtla, los integrantes del movimiento por Ayotzinapa emitieron un pronunciamiento para alertar que no permitirán que mientras las madres y padres de los 43 sufren el dolor de no saber de sus hijos, el sistema de partidos se arremoline en la fiesta electoral, con discursos vacuos que no incorporan el tema de los desaparecidos. Ya vimos con el incendio a instalaciones de gobierno en Chilpancingo hasta dónde puede llegar la protesta. Ahí está la advertencia.
Rosones en La Razón.
Y donde estarán puestos los reflectores esta semana es en la Cámara de Diputados, donde el fin de semana las bancadas afines a la 4T disponían todo para sacar adelante la reforma de pensiones propuesta por el líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, la cual ya tuvo el aval de Palacio Nacional. Nos anticipan, sin embargo, que las bancadas de oposición habrán nuevamente de votar en contra, y por lo tanto, dar un férreo debate en contra de que los recursos que actualmente se encuentran como no reclamados o de cuentas consideradas inactivas pasen a formar parte del Fondo de Pensiones para el Bienestar que la reforma pretende crear. En la bancada del tricolor que encabeza Rubén Moreira, nos dicen, plantearán que, de avalarse, como podría ocurrir porque solo se requiere la mayoría absoluta, habrían de presentar una acción de inconstitucionalidad. Como sea, se pondrá bueno el agarrón. Nos hacen ver.
Será en 24 horas.
El fin de semana, el presidente del PRI, Alito Moreno, presidió un evento para presentar la estructura y liderazgos para la promoción del voto del partido tricolor en el estado de Morelos, en eventos para medios de comunicación, militantes y aliados. La incógnita de los presentes radicó en por qué no se le dio voz a Lucy Mesa, candidata del PRI a la gubernatura de la entidad. ¿Habrá pasado algo? Mesa hablaba de la buena relación con Alito, el mandamás del tricolor. Hay que recordar que en política, la forma es fondo.
Redes de poder, en Reporte Índigo.
Nos comentan que la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo una muy productiva gira de trabajo por Baja California. Además de ser arropada con la gente de a pie, también fue muy bien recibida por las altas esferas del empresariado, a quienes les dejó muy buen sabor de boca. En la entidad que parece que ya la tiene ganada, Sheinbaum anunció un cablebús para Tijuana, así como diversas obras que muestran su respaldo a la gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Ya no funciona a la gobernadora Laida Sansores su estrategia de minimizar y burlarse de las marchas de protesta en su contra allá en Campeche. Cada nueva marcha es más numerosa que la anterior. Aunque el origen del descontento es una rebelión del cuerpo de policía, lo cierto es que la gente concentra su enojo en la gobernadora y exige su salida. Las personas que protestan se han cuidado de no acercarse a ningún partido político, pero la oposición está de plácemes. La crisis de la política los puede regresar a la jugada, antes de lo que pensaban. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 15 de abril de 2024. Le comento rápidamente que hay un tuit de los vecinos de la Colonia del Valle en Narvarte Unidos, en donde anuncian: decidimos levantar el bloqueo en Insurgentes, pero seguiremos protestando con otras acciones en aras de proteger, resguardar y garantizar el derecho al agua limpia. Así que bueno, ya se levanta este bloqueo ahí en Insurgentes y Xola. Una pausa.
Las primeras con Juan Manuel. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Ven presión en finanzas públicas por gasto en pensiones. De aprobarse la iniciativa de reforma del presidente en materia de pensiones y las propuestas de las candidatas, el gasto presupuestal se elevaría de 5.8% del PIB actual a 7.8 puntos del PIB en 2030, estimó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Expertos advierten que aún sin las reformas, con la dinámica social de envejecimiento, un ingreso que no crece y la inflación, para 2030 dedicaremos 7.1% del PIB a las pensiones. Además, hoy voto en comisiones. Confía Morena en que iniciativa de reforma de pensiones avance en el Congreso. Si pasa propuesta de Morena, irán a la Corte. Antes hay herederos, responde oposición.
Reforma.
Investigan a Vargas por moches, por basura. El exalcalde de Huixquilucan, actual diputado local y candidato del PAN al Senado, Enrique Vargas del Villar, está bajo investigación por recibir 2.6 millones de pesos en moches por otorgar 12 contratos de recolección de basura. También destaca: mueren tres en Avenida Imán por helicópterazo. Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, confirmó que las personas fallecidas fueron el piloto identificado como Armando Cervantes y dos pasajeros.
El Universal.
Castigan el presupuesto de las normales. Durante la presente administración federal, los recursos para las 256 escuelas normalistas del país se ha reducido 48.7% con respecto al gasto ejercido durante el sexenio pasado. También encontramos, critican al INE por voto desde el exterior. Sheinbaum criticó al INE por no facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero, para quienes dijo que el proceso resulta tortuoso. La verdad es que se pasa el INE, dijo Xochitl Gálvez, al señalar que para los mexicanos en el exterior fue complicado darse de alta para que ahora el propio instituto no les permita votar. Para Jorge Álvarez Maínez, es absurda la decisión del INE de cancelar el registro de casi 40,000 connacionales que radican en otro país, quienes también son mexicanos. Además, aventaja Chema Martínez en Guadalajara. El candidato de la coalición formada por Morena, PT, Partido Verde, Hagamos y Futuro, tiene 34.2% de las preferencias electorales, de acuerdo con una encuesta telefónica de El Universal.
La jornada.
Se informó a Estados Unidos 3 días antes del ataque a Israel, declaró Irán. Fue una defensa propia. No queremos ampliar el conflicto, dijo. Biden advierte a Netanyahu que no participará en una contraofensiva. Recalca la Casa Blanca que se opone a una escalada en Medio Oriente. Tanto Tel Aviv como Teherán dicen que sus acciones fueron exitosas. Naciones del mundo llaman a las dos partes a la moderación. En otro tema, temen Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional el disparo del desempleo y la desigualdad. Prevén que empeorará la situación por el avance de la inteligencia artificial.
Milenio.
Irán arrastra a Medio Oriente a las puertas del abismo nuclear. El régimen de los ayatolás está a semanas de poseer armas atómicas, denuncia Israel. El mundo no puede permitirse más conflictos bélicos, señala Guterres. En otra información, confabula a la corte para señalarme como a López Obrador en el desafuero, acusa Saldívar. El ministro en retiro señaló que la indagatoria en su contra es un ardid electoral y que la corte no puede sancionarlo.
Excelsior.
Estados Unidos no apoyará contraataque de Israel a Irán. El presidente Biden dijo a su homólogo israelí Benjamín Netanyahu que no lo apoyará si decide responder a la ofensiva. No queremos ampliar la guerra, asegura vocero. En otra información, relegan cambios constitucionales y apuestan por reformas polémicas. Al Congreso le quedan solo 15 días del último periodo ordinario para intentar sacar adelante las 20 reformas, 18 de ellas constitucionales, que envió el presidente el pasado 5 de febrero. Sin embargo, y a pesar de que Morena dijo que serían su prioridad, su procesamiento legislativo está en el limbo.
El Economista.
Mercados globales en tensión ante el conflicto bélico en Medio Oriente. Bolsas y peso bajan, commodities se encarecen. Además, ambiente de incertidumbre. Los mercados materializaron los temores de inversionistas en bolsas al correr la versión de que Irán planeaba un ataque contra Israel. Crudo y oro subieron, Bitcoin bajó.
La Razón.
Sigue sin sanción 93% de homicidios de aspirantes. Hay solo un detenido. El gobierno federal contabiliza 15 casos. Solo en uno ocurrido en Ecatepec hubo una detención. Organizaciones y colectivos cuantifican entre 24 y hasta 28 asesinatos.
24 horas.
Ley del agua, 12 años congelada. Desde el 2012, cuando se aprobó la legislación, las concesiones para la explotación de las fuentes de líquido se dispararon al pasar de 2,000 a 500,000. Solo 7% de esos permisos concentran 70% de la disponibilidad de agua para consumo humano. También encontramos aventaja Brugada. Encuesta de Verumen arroja que Clara Brugada tiene 53% de preferencia electoral, mientras que Taboada se ubica en 32%.
El Sol de México.
Peligra el PAN por escasez de afiliados. Apenas supera por 17.000 el mínimo de ley. Es la segunda fuerza política en número de legisladores, pero tiene pocos militantes. En otra información, la Guardia Nacional vigila pozos de agua. Personal de la Guardia Nacional tiene la orden de resguardar al menos 3 pozos de agua que surten a la alcaldía Benito Juárez. Las autoridades locales no fueron notificadas.
La prensa.
Caída libre. Se desploma helicóptero de empresa privada al sur de la Ciudad de México. Viajaban 3 personas y no hay sobrevivientes.
La crónica de hoy.
La ONU demanda moderación máxima en Oriente Medio. La región está al borde del abismo y el mundo no puede permitirse más guerras, advierte Antonio Guterres.
El Heraldo de México.
INE espera entre 60 y 64 millones de votos. La consejera presidenta Guadalupe Tadei prevé salir a dar los resultados de los ganadores de las elecciones del 2 de junio entre las 10 y 11 de la noche.
Esto.
Con garras y dientes. Pumas vence a León en el cierre de la jornada 15 y se aferra para acceder al play-in en busca de un boleto a la fiesta grande del fútbol mexicano. América es el siguiente rival de los universitarios.
Radioformula.com.mx.
Chiapas, asesinan a José Margay Coutinho López, quinto regidor de Villa Corso.
Expansión.mx.
Kristalina Georgieva es elegida para segundo mandato al frente del Fondo Monetario Internacional. El directorio ejecutivo del fondo elogió el liderazgo fuerte y ágil de la búlgara durante su primer mandato, atravesando una serie de crisis globales importantes.
Infobae.com.
Padres de los 43 de Ayotzinapa llaman a boicot contra las campañas electorales. Demandaron reunirse con el gobierno federal y si no hay diálogo, la fiesta electoral se empañará con la voz de Ayotzinapa, señalaron.
Reporteindigo.com.
Casi 40.000 mexicanos en el extranjero no podrán votar. INE los anula por irregularidades como documentos incompletos, copias ilegibles y falsas.
Político.mx.
Golpes tras debate. Militantes de Movimiento Ciudadano y Morena se confrontan en Tlaquepaque.
Forbes.com.mx.
Gobierno de López Obrador debe crear un ambiente de negocios atractivo y seguro. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado consideró que el ambiente de negocios debe ser apoyado por reglas claras y Estado de Derecho.
El País.
Israel neutraliza el ataque de Irán y prepara su respuesta. Teherán lanzó más de 300 drones y misiles, la gran mayoría interceptados.
The Washington Post.
Biden aconseja a Netanyahu reducir la velocidad tras el ataque iraní. Estados Unidos no se unirá a ninguna respuesta israelí al ataque de Irán e instaron al gobierno israelí a evitar una escalada.
The New York Times.
El juicio penal de Trump comenzará hoy en Manhattan mientras se reúne el jurado. Es acusado de falsificar documentos para ocultar un escándalo sexual que involucra a una estrella porno.
The Wall Street Journal.
Las ganancias del primer trimestre de Goldman Sachs aumenta un 28%. La empresa superó las expectativas de beneficios impulsada por la banca de inversión.
Financial Times.
El gabinete de guerra de Israel se reúne mientras los líderes occidentales instan a la moderación ante el ataque iraní. Juan Manuel.
Gracias, Adriana Romero. Con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Antes de la pausa, déjeme comentarle, hoy se publican 2 encuestas en diferentes medios de comunicación que circulan a través a nivel nacional, por ejemplo, el periódico 24 Horas publica una encuesta en relación al proceso electoral de la Ciudad de México, en donde Clara Brugada, de la coalición Morena, PT y Partido Verde, tiene un 53% de las preferencias electorales contra 32% de Santiago Taboada, de PAN, PRI y PRD, y 2% de Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano. En tanto, el periódico El Universal publica también una encuesta sobre las elecciones allá en Guadalajara, en donde José María Chema Martínez de Morena, Partido Verde y Hagamos Futuro tiene un 34% de las preferencias contra 30% de Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano. Una pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Le comentaba un poco más temprano que este fin de semana Irán pues lanzó más de 300 drones y algunos misiles balísticos contra territorio israelí. Y esto, bueno, pues fue en represalia por el ataque a su consulado ocurrido allá en Damasco, Siria, el pasado 1 de abril, y en donde pues dejó al menos 7 muertos, entre ellos un alto comandante de la Guardia Revolucionaria. Y bueno, para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ella es analista internacional e investigadora del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctora, gracias por tomar la llamada. Buen día.
No, un privilegio estar contigo, Juan Manuel de Anda. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, doctora. Bueno, pues un primer comentario, doctora, sobre este conflicto allá en Medio Oriente y este ataque del fin de semana de Irán contra Israel. Definitivamente esto pues aumenta la tensión en esta región del mundo, doctora.
Sí, definitivamente. En las primeras horas del ataque con drones por parte de Irán hacia Israel, como tú bien citas, prácticamente 300 de todo tipo, entre misiles cruzados y otro tipo de artefactos que fueron interceptados por los escudos balísticos que posee el propio Israel y algunos de sus aliados, lograron contener mayores daños orientados hacia aquella nación. Sin embargo, efectivamente, en las primeras horas de este lamentable suceso, el mundo temía por una existencia de una guerra total. ¿Y qué es eso? Que en lugar de ser limitada o contrario a su de ser solamente dos partes, se pudiera ampliar por la participación de Estados Unidos protegiendo a Israel e incluso la Unión Europea, así como la suma de otros estados con Irán, pero particularmente exacerbar la fuerza que posee con alcance a grupos que son considerados terroristas, como el propio Hamas en Palestina, o en el Líbano Hezbollah, o en Yemen los hutíes, que han estado haciendo también ataques constantes dentro del Mar Rojo, impidiendo la navegación libre en ese lugar. Se esperaba que hubiese un ataque mucho más amplio, repito, pero afortunadamente ayer han sesionado los miembros del G7, donde se encuentra Estados Unidos, entre otros, pero también sesionó Naciones Unidas y Consejo de Seguridad, donde durante más de una hora se pudo escuchar la intervención de cada uno de los miembros en este momento del Consejo de Seguridad, incluyendo, por supuesto, a las partes como el propio representante de Israel y una parte por parte de Irán, evidentemente cada uno aludiendo a su propio motivo y ambos ejerciendo, en todo caso, el derecho de legítima defensa previsto en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. En este momento sabemos que Israel ejerció, por ejemplo, legítima defensa, ese fue el inicio el 7 de octubre del año pasado en contra de Hamas, con los daños colaterales que se ha tenido frente al pueblo palestino y la tragedia que este vive en este momento, y como consecuencia de ello también, por supuesto, vimos la intervención de estas fuerzas consideradas terroristas como Hezbollah. Irán tuvo un ataque en su embajada en Damasco, en Siria, el 1 de abril pasado, y alegan también legítima defensa frente a Israel respecto de estos ataques. ¿Por qué? Porque en esa embajada no solamente murieron personal de la embajada, sino un general de apellido Zahani, que es prácticamente un héroe, vamos a decirlo, para el Estado de Irán, y este fue asesinado dentro de los ataques de Israel a la embajada de Irán en Damasco, Siria. Entonces, se espera que la contención que ha hecho ayer el mundo referente a, por ejemplo, Estados Unidos, que ha dicho públicamente, nosotros apoyamos diplomáticamente y férreamente a Israel, pero en este momento pensamos que Irán ha hecho el ejercicio de su respuesta como retaliación a los hechos pasados el primero de abril, y esperemos que con eso se contenga el conflicto, como a una respuesta poco amistosa, otra de la misma magnitud que existe en el ámbito internacional, la retaliación. Y esperan que con eso, en este momento, no haya ninguna acción por parte de Israel hacia Irán, porque de haberlo, entonces esta guerra, por supuesto, que puede crecer. Entonces, vamos a estar atentos toda esta semana a que no ocurra un ataque de Israel frente a Irán respecto de estos hechos y que quede como una retaliación, porque si responde Irán a esta provocación, entonces sí puede generar una guerra de mayor alcance donde participen otros actores.
Sí, efectivamente, doctora, porque bueno, Irán ya advirtió que en caso de que Israel lance un ataque, dicen los iraníes, nuestra respuesta va a ser verdaderamente fuerte. Y bueno, hay que recordar que Irán, pues, es uno de los países que posee armas nucleares.
Sí, por supuesto, pero además no solo eso, sino que Irán también controla el Estrecho de Hormuz, parte del Estrecho de Hormuz, del otro lado se encuentran Emiratos Árabes, pero por ese pequeño estrecho entran al Golfo Pérsico las embarcaciones que sacan, se puede decir, el petróleo de ese lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, las consecuencias pueden ser significativas no solamente frente a Israel, sino frente al comercio internacional y al mundo en general, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con Irán, como tú bien dices, y recordando precisamente aquel acuerdo que se quería para la disminución de plutonio, materiales que se pueden utilizar en la composición de armas nucleares, con Obama, que había participado junto con Francia y el Reino Unido en un convenio con Irán. Llega Trump y dice, nosotros no vamos a hacer nada con Irán, se sale de ese acuerdo, y entonces Irán, vamos a decir que en este momento no está supervisado para la sobreexplotación de plutonio, que es un elemento que puede incidir o hacer presumir que si hay una sobreproducción, se está utilizando para la fabricación de armas nucleares. Entonces, en este momento Irán es un enemigo que no es pequeño de ninguna manera, que tiene una gran influencia en la región y que, por supuesto, puede generar una situación mucho más caótica de la que estamos observando hasta el día de ayer.
Ahora, doctora, estamos platicando con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ella es analista internacional e investigadora del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Desde su punto de vista, ¿qué posibilidades habría, doctora, de que, bueno, Israel, pues sí lanzara una respuesta, una ofensiva contra territorio iraní, pero sobre todo por la presión que existe al interior de Israel contra Benjamín Netanyahu, que, bueno, pues la verdad es que no cuenta con la mayor popularidad y tampoco con el apoyo de una gran mayoría del pueblo judío? Hay que ver, pues, las manifestaciones multitudinarias que se han registrado por calles de este país.
Bueno, en principio hay que decirlo que va orientado también a la disminución del potencial ataque que está realizando Israel en la zona de Gaza, hospitales y objetivos que son de carácter civil, pero donde también ellos han aludido a que han encontrado presencia de grupos de Hamas, que son los atacantes el 7 de octubre pasado. Entonces, si disminuyen, no puede haber cese el fuego en este momento porque Israel no lo ha hecho, pero si disminuyera el potencial ataque frente a Gaza, es posible que haya un componente pacificador en la región, que es lo que pide también el Consejo de Seguridad y G7, que se disminuya y que haya un cese el fuego precisamente en esa región. Esto sería un elemento importante de alivio a la confrontación que está viviendo en este momento Irán e Israel. Aquí Biden ha mantenido una postura tremendamente diplomática y ha tenido encuentros con Netanyahu, incluso telefónicos, por supuesto, para tratar de impedir que suba el tono frente a Gaza y, por supuesto, se desincentiven estos focos prendidos con algunos aliados de la propia Palestina. El presidente estadounidense justamente ayer dio un discurso de apoyo a la represalia de Netanyahu, da un apoyo para en contra de Irán, pero fue muy claro y las palabras que dijo son las siguientes: si los israelíes muestran moderación, entonces todo el mundo se irá a casa fingiendo ser el vencedor y si considerará que Irán ha llevado a cabo una jugada inteligente. Si los israelíes se niegan a seguir ese juego y hay una escalada que desemboque en una guerra abierta, todo el mundo dirá que Teherán ha cometido un error. Y entonces ahí puede desatarse, mi querido Juan Manuel, un ataque de mayor gravedad donde participen otros actores. Ahora, Netanyahu ha sido impredecible. Al principio, con la respuesta a Palestina, era apoyado incluso al interior de su estado porque se pensaba que era legítima defensa y que era una guerra que duraría poco, o un ataque que duraría poco, un ataque que se ha prolongado hasta nuestros días, que tiene dividida a la sociedad. Sin embargo, le ha dado posicionamiento importante a Netanyahu, así es que Netanyahu apenas a veces parece que va solo y en otras ocasiones respaldado por los Estados Unidos. Netanyahu no tiene toda la simpatía de Biden, Netanyahu no tiene toda la simpatía de su propio pueblo. Sin embargo, con los ataques que han tenido recientemente, evidentemente generan un sentimiento de solidaridad y unión que respaldan al mandatario Netanyahu. Vamos a ver si cabe en él la prudencia y la inteligencia para evitar que haya un ataque o un contraataque a Irán que pueda suscitar un fenómeno mucho más amplio en la región.
Así es. Doctora, pues vamos a estar muy atentos, las próximas horas son cruciales, pues para ver qué ocurre en esta región del mundo tan complicada y tan convulsa. Le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Yo te agradezco a ti y les deseo a todos y a todos una excelente semana.
Gracias. Igualmente la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, analista internacional e investigadora del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, rápidamente le informo pues las actividades que van a tener el día de hoy los aspirantes a la presidencia de la República en el día 45 de las campañas. Xochitl Gálvez tendrá agenda privada, mientras Jorge Álvarez Máynez tendrá actividades en los estados de Jalisco y Aguascalientes. Al mediodía, a las 12, sostendrá un diálogo con jóvenes del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Y a las 6 de la tarde encabezará el arranque de campaña de Carla Espinosa, candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Aguascalientes, mientras que Claudia Sheinbaum tendrá actividades aquí en la Ciudad de México. A las 11 de la mañana sostendrá un encuentro con empresarios y empresarias en el Hotel Hilton de la Alameda Central. Ahí la agenda de los aspirantes a la presidencia de la República en el día 45 de las campañas presidenciales. Y reiterar antes de la pausa que, bueno, los vecinos de la alcaldía Benito Juárez han anunciado que levantan el plantón que mantenían ahí en el cruce de Insurgentes y Xola, pues en la exigencia de que pues se les entregue agua limpia después de varios días de tener agua contaminada. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Vámonos a la información deportiva con Alberto Campos. Mi querido Beto, pues hoy la agenda está mucho, muy cargada. Pero vámonos directo porque ya pues hay resultados de la Liga MX de la jornada número 15, en donde, bueno, pues destaca esta goliza de el América. Le mete 5 goles al Toluca, 5-1, lo que hace que el equipo de Tlalpan pues se ubique ya en el primer lugar de la tabla con 32 puntos. Y bueno, pues también esto lo coloca como el primer equipo que califica pues justo a la liguilla y de manera directa. Mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya prácticamente estamos en la recta final de lo que es este clausura 2024 de la Liga MX. Se disputó la jornada 15 y grandes partidos que hubo este fin de semana. Y comenzamos con la derrota de Puebla en casa ante el equipo de Cruz Azul. 1-0 fue el marcador con un penal por ahí quizás polémico que terminó marcando Carla Itzel García. A final de cuentas creo que está acertando, pero bueno, 1-0 terminó ganando la máquina sobre Puebla. En otro resultado, bien señalas el tema de América, que terminó goleando 5-1 a la escuadra del Toluca en la cancha del Estadio Azteca, y prácticamente se confirma que América estará dentro de lo que es la liguilla de manera directa. Difícilmente lo van a poder bajar del puesto. Y en otro resultado, destacar, Juan, que Monterrey y Tigres empataron a 3 goles en lo que fue una edición más del Clásico Norteño allá en el Gigante de Acero. Y destacar, Juan, que Nahuel Guzmán será investigado por la comisión disciplinaria, tomando en cuenta que está lesionado, estuvo en uno de los palcos y desde ahí estaba apuntado con un rayo láser a los jugadores, concretamente a Esteban Andrada, Juan.
Sí, efectivamente, reprobable, ¿no? La actitud de Nahuel Guzmán, ¿cómo es posible que, bueno, desde un palco, lanzando rayo láser al otro arquero? Esto, bueno, pues obviamente recibió el rechazo, ¿no? Y la condena de diferentes actores justamente en este deporte.
Sí, y lamentablemente que con toda su experiencia, con todo el bagaje que tiene en su carrera, pues sigue haciendo este tipo de cosas. No es cualquier aficionado, es un portero, es una figura a la cual siguen los niños, concretamente tiene seguidores, y lamentable que siga teniendo este tipo de actos, porque evidentemente es una figura pública y por ende tienden a imitar este tipo de cosas. Pero bueno, destacar, Juan, que América tiene 32 puntos, Toluca tiene 29, misma cantidad para Monterrey y Cruz Azul, en tanto que Necaxa tiene 27 unidades, gran torneo que está teniendo la escuadra hidrocálida al frente de Eduardo Fentanes. Y en el tema internacional, destacar que la Premier League puso bastante interesante. Manchester City es el nuevo líder, goleando 5-1 a Luton. Arsenal también terminó cayendo 2-0 ante Aston Villa como local, en tanto que el Liverpool también terminó perdiendo en casa 1-0 ante Crystal Palace, y de esta manera los ciudadanos son líderes con 73 unidades, Arsenal con 71, al igual que Liverpool. Y en la Liga Española, el Mallorca de Javier Aguirre terminó cayendo ante el líder Real Madrid, 1-0 fue el marcador allá en Mallorca, sí. Y los merengues llegan a 78 unidades. La próxima semana se juega el Clásico Español, prácticamente en caso de que Barcelona gane, se estarían reduciendo distancias en cuanto a la cima se refiere. Y en la Bundesliga, comentarte, Juan, que en la Bayer Leverkusen terminó siendo campeón, 5-0 termina goleando al Werder Bremen como local, y de esta manera consuma su primer título en su historia dentro de la Bundesliga. Llevan 43 partidos sin perder en lo que va de la temporada en todas las competencias, y pues bueno, de esta manera también cortan una racha de 11 títulos consecutivos que terminó ganando el Bayern Múnich.
Exactamente, sí, ¿no? Concluye justamente con esta hegemonía del Bayern Múnich, y bien, entonces, ¿no? Por el Bayer Leverkusen, campeón de la Bundesliga allá en Alemania, Beto.
Sí, y que es el primer equipo el primer equipo campeón dentro de las 5 ligas más importantes allá en Europa. Pues bueno, también gran noticia para Xavi Alonso, que sí, es del interés de Liverpool, del Real Madrid, pero él dijo: no me voy a ningún equipo, yo quiero seguir el proyecto aquí en el Bayer Leverkusen, y se quedará al menos un año más. Una gran temporada que está teniendo Xavi Alonso. Y en otros temas, destacar, Juan, que se llevó a cabo lo que fue el Longines Global Champions Tour, un evento que convocó a lo más destacado dentro del deporte ecuestre. Por supuesto, hubo actividad mexicana con Nicolás Pizarro, con Eugenio Garza, por mencionarte algunos. Pero bueno, lo que fue el gran premio lo terminó ganando el belga Nicolas Philipparts. Se llevó el gran premio haciendo un tiempo de 45 segundos con 3 décimas, sin penalizaciones, y lo más destacado dentro de los mexicanos, Carlos Hank fue cuarto y Alberto Martínez terminó quinto. Recordar que prácticamente estamos un poco más de 100 días, el deporte ecuestre estará en los Olímpicos, y por supuesto también México está ahí, solamente que no se ha definido lo que es el equipo que irá a participar. Son 4 jinetes los que estarán participando y todavía los nombres no se definen. En el Abierto de Monte Carlo, el griego Stefanos Tsitsipas es el campeón del torneo al vencer al noruego Casper Ruud. Y en el Masters de Augusta, un torneo muy importante dentro del golf, se lo terminó llevando Scottie Scheffler. Conquistó su segundo torneo en lo que es su trayectoria, terminó con una tarjeta de -11, y por supuesto hubo también participación mexicana dentro de este torneo. Santiago de la Fuente terminó con una tarjeta de más 10 y gran mérito que tiene Santiago disputando este torneo. Recordar que hace algunos meses ganó un torneo latinoamericano y ahora se le da la oportunidad, no le fue bien, pero bueno, al final de cuentas, estar ahí en ese torneo es muy complicado y Santiago de la Fuente terminó estando.
Oye, Beto, rápidamente, hoy partido, ¿no? Partido de la Liga Femenil, Tigres contra América.
Exactamente, los últimos dos equipos más que han ganado títulos dentro de esta Liga Femenil, los más poderosos, los más importantes, América y Tigres. Tigres el más ganador, América le sigue a la escuadra felina, un partido muy interesante, por supuesto que también lo comento porque se están disputando lo que es el liderato, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, te agradezco mucho tu información esta mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, un abrazo, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Javier Navarro, quien está justamente allá en... ¿no está? Ah, bien, sí, Javier Navarro, quien tiene, bueno, pues que ya se están levantando el plantón, se levanta el plantón que sostenían vecinos de la de Benito Juárez, ahí en el cruce de Xola e Insurgentes. Javier, te escuchamos, adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel, te saludo con mucho gusto a ti y a toda la audiencia y te informo que fueron 6 días de protesta, 5 de bloqueo permanente en la vialidad y 15 días de reportar el agua contaminada en la red de agua potable que llega a sus domicilios. Y la noche de este domingo, finalmente los vecinos de la alcaldía Benito Juárez decidieron levantar el plantón que mantenían en el cruce de las avenidas Insurgentes Sur y Xola en la colonia del Valle. Señalaron que decidieron iniciar otras acciones y estrategias para solucionar este problema que lograron, mencionan, llevar a una discusión pública y abierta en la que el único que no participó fue el gobierno de la Ciudad de México, y recalcaron que esta protesta está alejada de actividades partidistas y motivaciones electorales. Mencionaron que si bien dejan el espacio físico, ellos continuarán precisamente por la lucha por saber cuál es el problema, qué es lo que llega a sus domicilios y poder a partir de esto llevar acciones para solucionar completamente esta situación y, lo más importante, proteger la salud de al menos 9, los habitantes de al menos 9 colonias de esta alcaldía Benito Juárez. Con esto, Juan Manuel, completamente libre la circulación vehicular en este punto de la colonia del Valle, la avenida de los Insurgentes Sur y Xola, en donde también desde ayer, sin ningún problema, se tiene el paso de las unidades de la línea 1 del Metrobús. Juan Manuel, ese es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier. Javier Navarro, con este levantamiento del plantón allá de vecinos de la colonia del Valle en el cruce de Xola e Insurgentes. Y también, bueno, pues hay que estar muy atentos porque los vecinos dicen, sí, nos vamos, levantamos este plantón, pero vamos a seguir protestando, dicen ellos a través de la cuenta de X, vamos a seguir protestando con otras acciones en aras de proteger, resguardar y garantizar el derecho al agua limpia. Gracias, Javier.
Seguimos pendientes, buenos días.
Pendientes, Javier Navarro. ¿Nos alcanza todavía? Sí, vámonos ahora con la información de negocios y finanzas con Antonio Valerio.
La compañía de streaming Roku reportó un ciberataque en 576 mil cuentas la semana pasada. La compañía puntualizó que los usuarios detectaron compras no autorizadas en sus cuentas. Desde marzo comenzaron a quejarse por cargos no reconocidos. El conglomerado de tiendas Walmart México buscará designar a Ignacio Caride como nuevo director ejecutivo de la empresa en Canadá, Chile y México. La empresa señaló que únicamente esperan la autorización de su consejo de administración para que asuma la presidencia el 30 de abril. La Asociación China de Fabricantes de Automóviles resaltó que la venta de vehículos incrementó en 10.6% en el primer trimestre de 2024. La organización estimó la comercialización de 6.72 millones de automóviles y la compañía que lideró las ventas fue BYD. El gigante de calzado deportivo Nike ha invertido $1,000 millones en marketing para los Juegos Olímpicos de París 2024.
Gracias, Antonio Valerio, con la información de negocios y finanzas. Y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.